Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Patrimonio, cine y arqueología vinculada a los vinos del Marco. Esto nos proponemos en un nuevo Musas y Genios con el que procurar adentrarnos en los palos de la cultura mencionados con disposición para la curiosidad y hasta para el divertimento. Saludos ante Gabriel Álvarez. Si estás preparado, te llevo ya mismo al Templo Jerezano de San Miguel, una visita solidaria a favor de la Cáritas parroquial que tendrá lugar este próximo viernes. Nos invita a ello de la mano en estudios del ilustre historiador que se ocupará de dirigirla, ni más ni menos que Manolo Romero Bejarano. Pero además hacemos balance del recién concluido Festival de Cortometrajes de Vejer de la Frontera. Ahora es corto, se llama, y Amanda Díaz de Espadas, su directora, que también nos acompaña. Te voy a contar también esto otro para cerrar, como técnicas empleadas por los romanos para la fermentación de los antecedentes de los vinos del Marco siguen siendo particularmente eficientes. A los estudios de un profesor de la UCA nos acercaremos para ello. Gracias por acompañarnos. Abrimos las puertas de nuestro Musas y Genios. Pasa y disfruta, que ya mismo entramos en materia.
Musas y Genios. Tu cultura en cope.es.
La ocasión la pinta en calva cuando, pretendiendo, como así queríamos al llegar a esta temporada, que el patrimonio se hiciera más presente, que tenemos un riquísimo legado histórico-artístico en toda la provincia, se nos propone una visita que estamos a tiempo de anunciar para este próximo viernes 30 de septiembre, justo el día después del ángel que da nombre al templo, el arcángel San Miguel, pues nos invita a acudir a su templo en Jerez, que es una verdadera joya que queremos descubrir en Musas y Genios para todos ustedes. Para los que desde Jerez seguramente puedan conocer detalles que se les escape, hasta quienes desde cualquier otro punto de la provincia quizás ni siquiera hayan estado en un templo que va a tener visita conducida pues por un ilustre, un doctor en historia, el conocido Manuel Romero Bejarano, que tenemos la suerte, tenemos la fortuna de contar con él aquí en estudios. Bienvenido, Manolo.
Gracias.
Es una joya difícil de calificar desde, pues, desde la propia construcción hasta todo el patrimonio mueble que hay dentro, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos hablando de uno de los principales monumentos de la provincia. Que además, pues, es de los mejores conservados que tenemos, ¿no? Por circunstancias históricas, pues ha sido una iglesia que ha tenido siempre mucho cuidado, ha tenido recursos y ha llegado hasta nosotros, pues, en bastante buen estado.
¿Qué decimos de ella antes de entrar, por ejemplo, mirando la fachada?
Pues bueno, la misma fachada ya te está indicando el nivel de la iglesia, ¿no? Porque estamos hablando de una iglesia que históricamente fue la más importante de Jerez, si bien no en el sentido oficial, que era la colegiata de San Salvador, que después acabó siendo catedral, no es la actual catedral, pero desde luego, desde el punto de vista de la población que dependía de esa parroquia, fue durante siglos la más grande de Jerez, porque bueno, abarcaba prácticamente la mitad de la ciudad, eran feligreses de San Miguel, y la misma torre, pues desde que venimos de lejos, ¿no?, la vemos y nos está indicando ese hecho.
La verdad es que el skyline de Jerez está más marcado por San Miguel que por cualquier otro templo o edificio de la ciudad. También desvela, y luego casi lo deslizas también, que se enclava en una feligresía pudiente, ¿no?, históricamente, y eso también se nota en el templo.
A ver, pudiente y no pudiente, porque claro, al ser la más grande,
Había de todo,
porque había barrios que eran muy humildes y que aún hoy pues siguen siéndolo, y sin embargo San Miguel,
la zona Plazuela, zona Joyanca, que era eso, históricamente perteneciente a la parroquia.
Pero San Miguel ya desde época histórica, y la Cruz Vieja está para demostrarlo, ¿no?, pues una parte de la nobleza de Jerez vivía ahí. Pero además, durante el siglo XIX, calles como Caballero o Pedro Alonso pues reunían una parte importante de la burguesía bodeguera que dependía de la parroquia, que eran feligreses de la parroquia.
Y luego entramos y empezamos a encontrarnos pues a Martínez Montañés, a José de Arce y a quien más que nos esté, bueno, que esos dos grandes nombres que nos conducen al retablo.
A todo, ¿no? En San Miguel nos encontramos todo porque prácticamente los artistas más importantes que pasaron por Jerez pues intervinieron en San Miguel, ¿no? Juan Laureano de Pina, por ejemplo, Zurbarán, hay un cuadro de Valdés Leal, hay otro, y bueno, de todos los jerezanos, ¿no? Pues desde Pedro Fernández de la Zarza en el 16, Diego de Riaño, muchísimos, ¿no? Hernán Ruiz, una cosa pues seria, ¿no? Por decirte un detalle, se sabe que el retablo, los escultores lo que hacían era la escultura, la pintura la hacían pintores, pues por ejemplo Alonso Cano, ¿no? Es uno de los que pinta el retablo.
¿Cuál es la clave para que se encuentre como lo tenemos, que da gusto verdaderamente verlo, en una ciudad en la que los problemas de conservación del patrimonio son gruesos a veces?
Sí, hombre, la suerte en ese sentido de San Miguel, yo creo que fue el problema principal del patrimonio viene en el siglo XIX, en 1835, con la desamortización, que el Estado se adueña de las rentas de las iglesias, de los conventos, lo suprime mucho, pero San Miguel, al estar en el barrio que estaba, pues los mismos feligreses van a contribuir para la conservación, ¿no? Y resulta muy significativo que entre 1861 y 1876 la restauración de la iglesia la paga el barrio de San Miguel. Los feligreses más pudientes son los que la pagan. Si no hubiera sido por esa ciudad, que era una ciudad económicamente pues muy importante, ¿no? Con el comercio del vino en el 19, y por hallarse esta iglesia en ese barrio, pues posiblemente hoy San Miguel no tendría el estado de conservación con el que ha llegado hasta nosotros.
Porque estamos acostumbrados en Jerez a cuando miramos el patrimonio, encontrarnos un templo de Santiago al que cada 50 años se le cae algo. Una realidad en San Mateo, pues que ahora está bastante lustroso, pero que también ha tenido sus dificultades. Callejeamos por el casco histórico y nos vamos encontrando un poco muchas cosas que no se han hecho en su momento.
Bueno, esto ya circunstancias serían para hablar largo y tendido, ¿no? De las consecuencias, pero históricamente las iglesias contaban con una renta que, bueno, entre otras cosas, pues servían para pagar al mantenimiento de los sacerdotes, los organistas, las ceras y el mantenimiento del templo. Y aún así, iglesias como Santiago históricamente han tenido problemas de mantenimiento. Pues, por decirte, lo que hoy es la catedral, llegó un punto en que decidieron derribarla y hacer una nueva, ¿no? Y cosas por el estilo, claro. Ahí detrás había una renta importante, además había un sistema muy bien organizado de préstamos entre iglesias y al final se conseguía tirar para adelante, ¿no? con esos edificios. Claro, cuando esa financiación desaparece, pues te encuentras con un problema, ¿no? Porque mantener un edificio de este tipo pues es una problemática que no pueden asumir las iglesias, y más si algunos están ya tocados de base, ¿no? Como puede ser el caso de San Dionisio, como puede ser el caso de Santiago, que tienen problemas estructurales de raíz. Entonces, claro, pues es complicado, ¿no? Hay una... Cuando se hunde Santiago en el año 56, que fue el último hundimiento grande que hay, hay una carta que está en el archivo municipal del cardenal Segura a el que era alcalde entonces, Álvaro Domé, diciendo que era una pena, que era una iglesia histórica muy bonita y demás, pero que la diócesis no tenía dinero y que lo que iban a hacer era derribarla y hacer una iglesia nueva, ¿eh? Tomaron esa solución drástica, al final consiguen por otros medios arreglar la iglesia y Santiago está ahí, ¿no? Pero bueno, el panorama era ese. Y te pongo otro ejemplo muy claro, la iglesia de San Pedro, que parece que estaba mal construida, tiene problemas estructurales desde el inicio. La iglesia de San Pedro, en una fecha muy reciente, la hicieron nueva. Uh-huh. No se conservó prácticamente nada, ¿no?
Claro. ¿La situación en el resto de la provincia, hasta donde conoces, es más o menos parecida? Cádiz, Sanlúcar, San Fernando, otros puntos?
Yo qué sé, hay de todo. No conozco a fondo la provincia, pero yo sí te diría que la mayoría de las iglesias en las que he estado necesitan muchos más fondos de los que tienen, pero muchísimos más. A lo mejor no hay, en algunos casos, un peligro de desaparición inminente, pero sí que hay cosas que es una pena el estado en que se encuentran. Y por ponerte un caso que conozco más de cerca, porque publiqué hace poco un artículo con David Caramazana, el retablo mayor de Medina, ¿no? No es que esté, no es que se vaya a perder, pero ese retablo necesita una limpieza urgente, urgente, porque es que está negro, ¿sabes?
Es común encontrarte en artículos, en publicaciones que están ahí, que evidentemente también hacen un canto por nuestro patrimonio. Me vas a permitir que te diga que te encontramos incluso en la tele, en esos concursos en los que no has desperdiciado nunca la ocasión de hablar de Jerez y de su patrimonio. Siempre. En eso sí que te hemos seguido.
Bueno, yo creo que es la obligación, ¿no?, que tiene cada... cada jerezano, de hablar y de dar a conocer su tierra. Cosas malas de Jerez, podríamos decir, bueno...
Esas no las callamos.
En fin, pero tenemos muchas cosas buenas, y dentro del patrimonio también, mejorables, por supuesto, pero las buenas hay que decirlas.
Claro. Ahí se está permanentemente apelando desde los sectores públicos a la necesidad de que la iniciativa privada vaya dando pasos. Y en ese sentido, pues se van conociendo pequeñas cosas. Hay también una inversión, una presencia en el palacio, conocido palacio de la Plaza de la Asunción, en otros inmuebles del entorno de ese casco histórico. Lo que ocurre es que al final el motor para que todo el que haya pensado en poner dinero en el patrimonio está en el sector público, ¿no?
Bueno, no necesariamente, y la demostración es la iglesia, ¿no? Santiago la restauró la iglesia, vamos, y ahí...
Yo estaba pensando más en toda la fábrica civil, ¿no? Todos los palacios, todas las...
Oye, ¿no?, que ha sido de las mejores restauraciones que se han hecho en los últimos años. Eso ha sido una iniciativa privada. Bueno, supongo que la iglesia también tendrá su manera de conseguir fondos de aquí y de allí, ¿no? Pero realmente, cuando uno conoce a fondo una obra como Bertemati, ¿no?, y se da cuenta de lo que se invirtió allí, ¿no?, pues yo creo que la iniciativa privada es fuerte en este sentido.
De hecho, la última restauración de Santiago que tenía, estaba encauzada hacia la iniciativa pública, debió ser retomada
por la iglesia,
en un golpe de efecto casi por la iglesia,
directamente.
Bueno, vamos a recordar que el viernes 30 de septiembre a las 5 de la tarde hay una visita solidaria a favor de Cáritas Parroquial a la parroquia de San Miguel, guiada por nuestro invitado, por Manuel Romero Bejarano. ¿Qué cosa más desconocida de San Miguel pasa inadvertida en medio de tantas otras que puedan ser más populares, más conocidas, más estudiadas?
Ahora, a ver, cuanto más se estudia la iglesia, pues más datos conocemos sobre la iglesia, ¿no? Y hay muchas cosas que son desconocidas, pues, porque no se sabían. Pero en el sentido ya de las obras de arte, de los últimos años, pues se ha hecho una labor muy importante, no solo en esta iglesia, sino en otras también de Jerez, de abrir las iglesias al público desde el punto de vista turístico, y de sacar algunas, no todas porque quedan todavía algunas, ¿no?, pero algunas de las obras que hay, ¿no? Y creo que lo que no estaba expuesto, vamos, que yo recuerde, salvo en ocasiones muy contadas, pues, por ejemplo, las piezas de plata o los textiles que hay en San Miguel, que son... pues muy importante, ¿no? Y otra cosa que la gente no conocía, vamos, yo porque voy muchas veces con un grupo, era la sacristía. Porque, bueno, la sacristía al fin y al cabo es una dependencia secundaria de la iglesia, ¿no? La gente cuando va a misa, pues no suele entrar en la sacristía, y la sacristía de San Miguel es sorprendente, ¿no?, por lo grande y por lo bonita que es.
Claro. Pues Manolo Romero Bejarano, gracias por estar con nosotros.
Mira, una cosa que sí te quiero decir, porque es que me preguntan que dónde se compran las entradas. No, las entradas, que no está la entrada, sino que es un
donativo.
Se van a vender allí el mismo día de la que no hay un punto de venta de entrada, o sea que quien quiera ir con aparecer a las 5 de la tarde el día 30.
Estamos hablando de un donativo de 5 euros y va a ser seguro una tarde deliciosa. ¿En qué está ahora Manolo Romero? Ahí pues todo.
Pues mira, con un libro de San Miguel precisamente.
Te iba a preguntar por qué algún libro habría entre manos.
Un libro sobre San Miguel.
¿Desde qué aspecto?
Pues es algo como el que se hizo de San Mateo, que son varios autores, digamos tratando la Iglesia desde un punto de vista global.
¿Y cuándo verá la luz?
Esperemos que el año que viene.
¿Sí? Sí. Pues te esperamos en Musas y Genios y lo presentamos.
Claro.
Manolo Romero, muchas gracias por acompañarnos.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Y procedemos a hablar de cine, que era algo que me apetecía mucho y que al comienzo de esta nueva temporada no quería que pasara por alto. Pero además nos llega de la mano de la actualidad. Hace pues apenas unos días, Beger ha clausurado su festival internacional Ahora es Corto, y ello nos va a permitir repasar títulos, desarrollo de esa cita en la población jandeña, así como hablar de cine en general y de ese género, el corto en particular, con sus peculiaridades. Hablamos con Amanda Díaz de Espada Durango, que es directora del Festival Internacional de Cortometrajes de Beger. Bienvenida, Amanda.
Hola, gracias por invitarme.
Bueno, a toro pasado ya, todo quedó atrás. ¿Qué balance podemos hacer de Ahora es Corto?
Bueno, balance depende de en qué área, pero así en general balance positivo. La verdad que el festival crece año tras año, esta ha sido la sexta edición y bueno, iba cogiendo su peso, su importancia y nada, muy contentos, la verdad.
Estamos muy satisfechos además porque sabemos del impacto que ello pues provoca desde la cultura a una población como Beger de la frontera, que esos días evidentemente vive su particular alfombra roja, llamémoslo así. Vamos, si te parece, a repasar los títulos de aquellos cortos que han resultado ganadores. Repasemos contenidos, temáticas, modos de hacer. Acerquémonos de este modo, si te parece, al mundo del corto. Y en el caso de la sección oficial, el premio ha sido para Oro Rojo, de Carmen Gomil. Háblame de él.
Sí, bueno, pues la verdad que este primer año me ha encantado, porque en la sección oficial casi todos los premios los decide el jurado, y me ha gustado mucho que hayan dado este premio, este primer premio, ¿no?, más importante del festival, Oro Rojo, porque es un cortometraje que es de animación y documental. O sea, es el primer año que se da, casi siempre se valora más la ficción. Y nuestro festival es un festival generalista en donde compiten todos los géneros, digamos, animación, documental, ficción. Entonces, pues eso, es como especialmente bonito, ¿no?, que le hayan dado este año ese premio.
Claro. En la sección joven, Mucho Camino, de Gonzalo Mozas.
Sí. Sí, bueno, pues este es un chaval, la verdad que es sorprendente, ¿no?, la calidad de los jóvenes, que ya hablaremos, porque, bueno, pues también una temática así muy adulta, de una relación homosexual, pero muy bien narrada, la verdad que sorprendente, sí.
Si seguimos, encontramos en la sección Cine de Chiquillería, que quiero que me expliques, el título Operación Frankenstein, una obra de José María Fernández de la Vega.
Sí, mira, Cine de Chiquillería, digamos que uno de los objetivos que tenemos en el festival es llegar a toda la población. Y entonces, bueno, pues desde hace un par de años vimos la importancia pues de traer el cine a los más pequeños, ¿no? Y más ahora que estamos viviendo las nuevas tecnologías en las pantallas tan chiquititas de los móviles, que los niños están ya tan acostumbrados a eso. Bueno, pues queríamos como invitar a los niños a que fueran a disfrutar en compañía con otros compañeros pues de la gran pantalla, ¿no? Entonces, bueno, y además como el cortometraje es muy fácil porque son, bueno, en nuestro caso es más de 15 minutos, ¿no? De envases, pero lo tenemos puesto así, pues, y lo que hicimos fue invitar a los niños de los colegios de Beger para que vinieran durante el jueves y el viernes por la mañana a ver esa sesión de cine infantil, y ellos mismos fueron los que dijeron cuál era el corto ganador, ¿no? Entonces este Operación Frankenstein es el que decidieron los niños, que era el que se llevaba el premio de cine de chiquillería.
Y quedaría hablar de una sección que es de nuevo cuño, pero tan importante también, cortos andaluces, el Lentejas de José Antonio Campos Aguilera.
Sí, pues nada, esta sección también es el primer año que la hacemos, siempre hemos hecho cine andaluz de exhibición, un cine que a lo mejor no entraba en la sección oficial, pero que era digno para ser mostrado, ¿no? Y este año pues hemos abierto esa sección competitiva, ¿no? Con un premio que lo gana Lentejas, y la verdad que está fenomenal, es muy actual también, un corto de ficción áspero de la nueva realidad del trabajo online y bueno, pues el para que veas, el lema es Lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí habla mucho, la verdad que está muy bien.
Claro. Estamos hablando de un volumen de trabajos presentados que parece que llegó al medio millar, ¿no?
Sí. Tenemos en total unos 440 o 50 uh-huh. cortometrajes entre todas las secciones.
Fíjate.
Que están presentados.
Sí. Seleccionados 22 de ellos. ¿Diríase que de entre los no seleccionados hubo también calidad, hubo también nivel?
Pues es que esa parte es la más complicada en un festival de cine. Porque al final esa selección no deja de ser subjetiva, ¿no? Y aunque el equipo, el comité de selección, pues este año está formado por 4 personas, todos vienen de estudiar cine, ¿no? De la industria del cine, pero cada uno tiene sus gustos, sus valores, entonces luego al final tienen que poner una apuesta en común de al final cuáles son los que pasan. Entonces, pues a lo mejor a alguno le parece bien que pase este, pero este no le gusta, pero al que no le gusta este dice, joder, ¿cómo lo hemos dejado este atrás? Entonces, al final ese consenso es lo más complicado, ¿no? El llegar a un acuerdo y decir, venga, pues estos son.
Tenemos aquí a Amanda, pero bueno, sea también mencionar a Emilio Ruiz Barrachín, Asunta Serna, Antonio de Chen, miembros del jurado que se anunciaban, encargado de decidir qué trabajos se llevan a los 4 premios, el premio a mejor película valorado en 1.000 euros, el premio a mejor guión también con esos 1.000 euros, premio del público con el que se suma la empresa Califa y que consiste en 2 noches de hotel en esa conocida casa, una experiencia gastronómica. Todo ello en torno a un certamen, Amanda, que se vuelca en un género que me gustaría que me dijeras, porque lo encuentro lleno de salud, el corto, el mundo del corto, si en qué medida es camino de ida de gente joven que todavía no tiene muchos medios hacia el largometraje, o en sí mismo es un lugar también para quedarse.
Pues cada vez más, pero déjame puntualizarte antes, porque has mencionado el jurado, que es el jurado de la edición pasada. Este año han sido Rosario Pardo, la actriz de Jaén, ha estado Julio de la Fuente, que es un director de cine asturiano, e Isa Sánchez, que es guionista de Málaga, ¿vale?
Porque te agradezco la corrección, claro que sí.
Los que has dicho fueron del año pasado. Y nada, pues evidentemente el mundo que vivimos está cada vez más acelerado. Y entonces el lenguaje cortometraje está ganando bastante peso y está teniendo mucha salud. Entonces, ¿por qué nos gusta tanto o por qué hemos optado, ¿no?, por hacer un festival de cortometrajes? Porque lo que nos interesa son las historias y digamos, la visión que tiene, es internacional el festival, ¿no? Entonces, a través del corto se pueden ver muchas ventanitas del mundo a través de esas pequeñas historias, ¿no? Y entonces, a lo mejor, si vas a ver una película que te dura 1 hora y media, pues te ves una historia, ¿no? Uh-huh. En cambio, si vienes a una sesión de un festival de cortometrajes, pues en una sesión de 1 hora y media te puedes ver, yo qué sé, 7, 8, 9 películas, ¿no? 9 pequeñas historias, ¿no? Entonces, creo que eso enriquece muchísimo y luego también da la posibilidad a expresiones a personas que no tienen tantos recursos o tanta facilidad para poder acceder al cine, ¿no?, a un largometraje. Entonces, digamos que es como un lenguaje más como más para todos, ¿no? Y también, por ejemplo, este año 2 de los cortos que hemos seleccionado es uno de de Javier Fesser, que además gusta mucho al público, y luego otro de Carlos Saura, o sea que los directores consagrados, digamos, siguen apostando por este cine corto.
Claro, porque además a mí me da la impresión, Amanda, de que a veces menos es más, y cómo se cuentan historias en un corto de 15 minutos, muchos de ellos además apostando por temática social, por temática profunda, que quizás a veces no necesita de más minutos cuando la historia está bien contada, ¿no?
Sí, sí, o sea, además es como una ley básica de cuenta lo que necesitas y cuando te pasas ya aburres al espectador, ¿no? Entonces, si ya te lo he contado, ¿para qué necesito volvértelo a contar, no? Es una, por ejemplo, un ejercicio que se hace también en películas y bueno, y en cortos, ¿no? Que lo muestras y porque al final el director tiene como mucho apego a su hijo, ¿no? Uh-huh. Y entonces hace falta que lo vean desde fuera y casi claro. Siempre lo que se dice es coge tijera y corta, porque al final hay que ir al grano y eso es la manera en la que el espectador no se aburre.
Uh-huh. Larga vida al corto, por tanto, Amanda, porque Envejer se sigue apostando en adelante por el corto, ¿no? ¿Se está pensando ya en la próxima edición?
Bueno, pues ahora acabamos de terminar el hacer un festival, es un trabajo tremendo. Sí que tengo que hablar porque, bueno, pues lo considero, no es aquí en España la cultura no llega a valorarse como debiera y entonces somos un grupo. Este año, por ejemplo, hemos sido 10 personas que hemos estado trabajando pues desde hace 9 meses y casi gratuitamente, ¿no? Poniendo nuestros recursos y tal. Entonces tenemos que hacer este año sentarnos y hacer una valoración y, bueno, ya cada vez más a medida que, digamos, un festival se va haciendo, va teniendo más ediciones, pues va apostando más personas por él. Entonces, bueno, pues vamos a ver si cumplimos unos mínimos económicos porque nos tiene que también merecer la pena ese esfuerzo que hacemos. Pero bueno, parece que todo pinta bien.
Muy bien, nos alegramos mucho. Y te deseamos que todo vaya todo lo bien que lo estáis ya planteando. Bienvenida, Musas y Genias. Gracias por estar con nosotros. Y es una puerta esta, una plataforma que en cope.es se pone también a vuestra disposición para divulgar el mundo del cine. Amanda.
Gracias, muchas gracias.
Y al final, déjame que te mencione a Manuel León Béjar. Es director científico de arqueogastronomía e investigador del Grupo de Investigación de Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Cádiz, quien junto con el enólogo de arqueogastronomía Alejandro Cobos, tras años de investigación de fuentes clásicas, estudio y revisión de registros arqueológicos y de ensayos en bodega, han culminado con las primeras elaboraciones realizadas con el control y manipulación de velo en flor y estabilización-evolución organoléptica de vinos de la Bética romana. La propia arqueogastronomía da cuenta de ello, da cuenta informando que los resultados son extremadamente interesantes y que un rendimiento enológico, sensorial y científico sobresaliente marca los resultados de este estudio, calificando que los vinos son espectaculares. Así, marcamos un nuevo camino, dicen, en el marco de Jerez, entre Bujena concretamente, rescatando la enología romana del entorno del Lacus Licustinus en los Fundi Columeniale, a través de la arqueología y los tratados de Plinio, Catón, Palladio, Virgilio y sobre todo Columela, agrimensor de Cádiz que revolucionaría la enología del siglo I después de Cristo. Puedes acudir a cope.es, encontrarás más información sobre ello. Quizás tengamos en próximos Musas y Genios la oportunidad de hablar de esta faceta de la arqueología vinculada a nuestros vinos. Ahora levantamos la copa para brindar por un nuevo encuentro. Gracias por acompañarnos. Feliz cultura para todos. Saludos de Gabriel Álvarez.
En la provincia de Cádiz.